Bienvenidos a Superheroes con Cindy Blanco
y Jean-Paul Otero, el podcast para conocer la otra cara de los emprendedores.
Modelos de negocio, innovación, tecnología, inversiones, son palabras que asociamos al emprendimiento, pero ¿dónde quedaron las personas? ¿Qué hay de lo que viven en su día a día?
Superheroes es el podcast donde nuestra misión será entrar hasta la cocina del emprendedor y conocer más de su lado humano. Bienvenidos y bienvenidas a Superheroes, su episodio donde podemos conocer a las personas que han decidido ser sus propios superhéroes en su historia de vida, pero sobre todo han buscado cómo ayudar a otras personas a conocer sus poderes. Hoy tenemos a un superhéroe increíble, un gran amigo, una gran persona, un gran empresario acompañándonos. Para quien no lo conoce, es Álvaro Guízar, CEO de Frame y All. Es un apasionado emprendedor de la industria, sobre todo la industria audiovisual. Ahorita nos va a platicar un poco más. Pero bueno, Álvaro es alguien que está creando las condiciones para lograr un gran propósito que se ha propuesto, que es hacer de Guadalajara el mejor lugar para filmar en México. Bienvenido, Álvaro. Ian.
Partner, qué gusto reencontrarnos en este nuevo episodio. Y efectivamente, pues nos sentimos de manteles largos, mi querido Álvaro.
Gracias, gracias.
Un referente de la industria creativa de México, un constante inconforme. Así te calificaría yo. Álvaro, bienvenido.
Me gusta. No, pues muchas gracias. Un honor estar aquí con ustedes y emocionado también.
Oye, Álvaro, y para empezar, este podcast, como lo hemos platicado, pues busca conocerte más desde la perspectiva que mucha gente no te conoce. No obstante, creo que bien vale la pena pues dar un poco de contexto de por qué haces lo que haces y qué hacen tus empresas en términos generales. Platícanos un poco de los últimos años, qué rol ha jugado Frame y All en el ecosistema, particularmente la industria creativa, y eso que nos dé un poco de pie a platicar un poco más de ti.
Por supuesto. Bueno, All lo fundamos en 2008 con mi hermano, como un estudio creativo especializado en producción de animación 3D, efectos visuales, pero enfocado a la publicidad. ¿Por qué a la publicidad? Porque somos de la idea de trabajo y en el tema audiovisual, que se divide a grandes rasgos en cines, series y comerciales. El cine y las series normalmente dependes de terceros o de bajar mucho capital, mucha lana, y somos un poquito más libres y dueños de nuestro tiempo y de nuestro flujo en la publicidad. Entonces lo decidimos así y nos enfocamos en ese punto. Entonces hemos estado pues jugando un rol importante. Somos buenos partners con Grupo Bimbo. Nosotros hacemos, por ejemplo, el Osito Bimbo, lo hacemos nosotros. Hacemos un chorro de comerciales para ellos en diferentes países. Obviamente no somos exclusivos, siempre tenemos que competir, pero somos un proveedor importante también para PepsiCo y muchas de las productoras más importantes de México. Y hago un paréntesis porque México en publicidad es como el hub hacia Latinoamérica. Es muy importante. Se produce bastante cosas en México y de aquí se van distribuyendo a Latinoamérica.
Para dimensionarlo, ¿cuánto vale el mercado de producciones de audiovisuales para la industria?
Simplemente de la Asociación de Productoras de Comerciales de México tiene un registro porque es medio difícil, pero no hay mucho, hay muchas producciones que nadie lleva registro, pero lo que está registrado es 4,000 millones de pesos, el valor solamente de la producción de comerciales. Y la estimación de la industria audiovisual, igual, los datos son de la Ciudad de México, son 11,000 millones de pesos.
Como
su total, con cine, series y tal. Pero hay un mercado muy chiquito de producciones independientes, digitales, y le chingo, que probablemente es del mismo valor, ¿no?
Qué interesante. Estás en una industria, desde mi punto de vista, que está creciendo y ahora más con la digamos, Hollywood deja de ser el dueño y señor, sobre todo en tema de cine. Y bueno, creo que ha venido habiendo una tendencia bien interesante donde se empieza a distribuir la creación y producción de contenido. Antes de entrar ahí, Álvaro, y discutir todos estos temas, llévanos un paso atrás. ¿Cómo es que descubres tu pasión por esta industria y cómo es que llegas a crear esta empresa? O sea, ¿de dónde te nace la inquietud? ¿Cómo te das cuenta que esto es lo que querías hacer?
Pues mira, la realidad es que yo no sabía que era creativo y no me considero creativo en otro perfil, pero este es apoyar el sueño de mi hermano. Realmente el que estudió animación, el que no sabía qué hacer de su vida era mi hermano. Él dibujaba superhéroes y le valía madre la escuela y solo jugaba fútbol y videojuegos y estaba medio valiendo madres. Y le platicaba ayer a Jan, yo me fui a estudiar negocios a Canadá. Estaba aquí en la UP y bueno, algo chistoso. En la UP era un poquito más rígido el tema de intercambios que en el TEC, por ejemplo, que en el TEC era mucho más fácil. Acá pues no alcancé el promedio y dije, ay, pues ni modo que eso me vaya a detener, ¿no?
Con permiso.
Con permiso, me di de baja, me fui un año a Montreal a estudiar inglés y francés. Me gustó mucho la ciudad. Hice ahí convencimiento con la familia para que me apoyaran. Hice ahí mis planes de que salía lo mismo vivir allá que aquí. Y
no tienen que lidiar conmigo, mamá.
Exacto, ¿no? Pero en aquel entonces estaba barato el dólar canadiense. Entonces sí tenía algo de sentido. Revalidé mis materias y me recibí allá, pero de negocios. Y en francés estuve bien cabrón. Entonces, estando allá, iba caminando en una calle ahí, St. Catherine, importante de Montreal, y volteé y vi una escuela, y era el colegio La Salle College, y decía...
La Salle.
La Salle, exacto, aquí es La Salle, ¿no? Y veo la carrera de animación, y voy, pregunto, y le hablo a mi mamá, ya sé qué va a ser Edgar. Y órale, pásamelo. Entonces ya fue Edgar, estudió, yo me regresé. Y después de varios años, cuando regresó, pues fue la combinación ahí de los hermanos. Me convenció porque yo estaba como más metido en el tema de negocios o de emprender algo. Fuimos a una expo a Estados Unidos que se llama SIGGRAPH, que es como la meca de la animación. Y ahí fue cuando dije, ay, cabrón, o sea, sí se puede hacer una vida de esto, ¿no? Y regresamos y ya nos juntamos, nos propusimos hacer esto y de ahí ya evolucionó. Digo que me di cuenta que soy creativo porque creo que soy creativo en relaciones públicas y en ventas y en buscar cómo hacer las cosas. Y él es el creativo en temas de producción,
¿no? Es que creo se juntaron y la magia pasó. O sea, por un lado tienes un creativo, un talento natural, nato por parte de Edgar, y tú viniste a darle ese recubrimiento de estructura, business orientation, estructura comercial, etcétera, ¿no? Y hablando de eso, digo, se ha decidido que entre ustedes, como socios y como hermanos, tú seas el que sea la cabeza del grupo en esta startup, ¿no? Y en el día a día, ¿cómo se organizan? O sea, ¿qué rol tiene Edgar? ¿Qué tan institucionalizados están sus procesos? ¿Quién dirige el área creativa? Porque entiendo que tú también, siendo el business oriented, también opinas mucho del proceso creativo.
Sí, esto es importante. Es ahí una mezcla. Yo creo que somos medio un yin-yang yo soy más grande y se separaron mis papás muy chicos, entonces... Tengo un rol un poquito más probablemente paternalista, de cierta forma. Entonces, creo que eso ha jugado muy chido porque fluye. O sea, yo veo muchas familias en donde hay choque entre hermanos por poder, ¿no? O sea, por el poder. Entonces, tenemos como muy claro el tema de que tú haces esto, yo hago esto y hay confianza total. La neta, eso es... Solo por eso existimos los dos... Hablando en tema empresarial, ¿no? Porque todo lo hacemos juntos. Después hemos invertido en otras cosas, pero a partir de esa confianza y de ese decir tú juegas este rol, yo juego este rol, pero sabemos que todo es por el bien común. Entonces, pues eso es lo que está muy chingón. Y en la... ¿Se puede decir, Majalí?
¡Claro!
Las que quieras.
Bueno, y en tema de la empresa, yo juego el rol pues más hacia afuera. Él juega el rol como jefe de producción y él supervisa toda la parte creativa, pero yo me meto muchísimo porque también desarrollé un ojo de cliente. El ojo de cliente es muy diferente al ojo del creativo. O sea, el creativo ve algo, lo ve estético, lo ve padre y dice, güey, ya está. Y el cliente, la neta, no siempre tiene la razón, no tiene el ojo más educado, pero pues es el cliente es el que paga, ¿no? Entonces yo he desarrollado ese ojo de cliente, que ha sido una fórmula importantísima, ¿no? Porque me mandan, o sea, cuando terminamos un comercial, oye, ya está para mandarlo, lo veo y le digo, no, güey, cámbiale aquí, 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 porque estos güeyes van a mamar de esto, ¿no?
Está muy gordito el osito Bimbo.
Ah, sí, exacto. No, cabrón, quítale cachete, cabrón. Sí, sí, sí. O detalles de los sellos, por ejemplo, ¿no? Si se les olvidan los sellos en los empaques, que ahorita es un tema, oye, pues hay que preguntarle esto al cliente. O sea, entonces nos dividimos muy bien en esa parte, ¿no?
Me gusta. Suena como que eres ese interlocutor, Álvaro, entre el cliente y la producción, y creo que es un rol bien interesante. Y ahora que estamos empezando a conocerte como este superhéroe, para los que vivimos en Zapopan y nos gusta esta joyita, este restaurancito que se llama Candela, es uno de mis favoritos. Quien no lo conoce, vaya al centro Zapopan, ahí está. ¿Cómo llegas a esta etapa de restaurantero, Álvaro, en este camino creativo de negocios?
Pues fíjate que venimos de una familia como muy emprendedora. Mi abuelo nos crió básicamente a mi hermano y a mí en esa parte. O sea, nosotros siempre me ponía a hacer cheques, lo acompañaba a sus negocios, sus deals, me contaba de las historias de lo que hacía. Y entonces siempre ha habido un motor dentro de nosotros de diversificar, pero también yo creo que primero ha sido una emoción de crear, ¿no? Y en algún momento de la vida, Alonso, que todo el mundo lo conoce como DJ Telésforo, que es nuestro director creativo, y un gran amigo en All Digital, él tenía un carrito ahí de tacos de cochinita, y a él, su familia le dice el negro. Entonces le puso el habanero negro, ¿no? Al carrito. Él, no sé si se acuerdan ustedes, él era de los Master Plus, esos bigotones que cantaban como la de Sexo en Fuego. ¿Escucharon? La de como Sexo, la de Sex on Fire, la versión en español en cumbia.
Ay, no sé si nunca la
han escuchado. No sé si nunca la han escuchado.
Podemos poner eso en este capítulo. al final.
Ya nos dijo Adolf que está probado.
Sí, él estuvo en grupos, es DJ, le encanta la comida, es una persona muy creativa, y él, pues lo invitaban con el carrito a fiestas y todo. Entonces siempre fue de güey.
O sea, vendía tacos de cochinita.
Pero es como igual, como hobby, güey, ¿no? O sea, de que güey, oye, va a haber un toquín aquí, ¿qué onda? ¿Te armas? Sí, güey, el güey en su casa, güey, lo que le cabía en su horno, cocinaba la cochinita y el pork belly, y se lo llevaba, y eran dos tacos con la salsa de habanero quemado, que es el habanero negro. Y ya, güey, así, tortillitas, la chingada. Y ya fue de, güey, pues cuando quieras nos organizamos. Entonces, total, nos organizamos un grupo de amigos, entre ellos Rogelio Torres, que también es mi socio en otro negocio. Encontramos un localito, Colonia Americana, abrimos el habanero negro, y pues una sorpresa súper grata, porque fue del gusto de la gente, así muy orgánico. Y bueno, un año después, en 2019, nos ofrecen el Café Candela, que se llamaba. Entonces fue de, no manches, güey, neta, ¿por qué? No, pues es que...
En plena pandemia, ¿no?
No, antes. O sea, en noviembre del 19, porque la pandemia fue en marzo del 20. Entonces nos dice, oye, háganme un ofrecimiento, quiero mucho este negocio de ahí... Pues he hecho muchas cosas, es una joyita que yo quiero y ustedes me gusta lo que hacen. Entonces fue de, güey, pues acabamos de abrir, güey, llevamos un año, ¿qué onda? Pues, güey, tiene historia, está chingón, güey, es el Candela.
Sí.
Entonces, pues nos aventamos, lo remodelamos, abrimos en marzo del 20 y cerramos en marzo del 20, güey. Y pues ni modo, aguantamos los fregadazos por 6 meses, hicimos ahí varias dinámicas para que la gente nos comprara para llevar playeras y todo se lo dábamos a los meseros. Lo que pudimos apoyar, obviamente no les pagamos al 100%, pero aguantó la banda y estuvo muy chingón porque sí hubo un reward, ¿no? Después, en cuanto se abrían las puertas, ¿no?
Buenísimo.
O sea, hasta el Gober llegó ahí.
Bueno, se hizo famoso, ¿no? Porque estaba echándose una pizza ahí sí. En plena pandemia. Y
le hicieron mucho escándalo porque la verdad llegó... O sea, ya estaba abierto, ya está permitido, sí, todo estaba en regla.
El 60%.
Todo estaba en regla, en orden, mesas separadas y todo. Llegó con su cubrebocas, la neta se sentó así en una mesita en la esquina, se quitó el cubrebocas, comió, se lo puso y le tomó foto cuando estaba comiendo, así como, güey, pues ¿cómo con el cubrebocas?
Exacto.
Como lo que vende la publicidad en este país. Qué lástima, cabrón. Oye, Álvaro, déjame irme un poquito más atrás. La verdad es que poca gente sabe que tienes una faceta al frente de Frame, de All. Ahora, como ya lo platicaba Cindy, como restaurantero. Por cierto, ayer comimos en Habanero Negro y qué chulada esos chejuinos. Y me encanta ver tu sello en todo lo que haces, ¿no? Porque hay un proceso creativo en un restaurante. O sea, desde las mesas y que dice pal físico en vez de pacífico y cabrona en vez de corona, etcétera. Y además la comida es buenísima. Tienes otro rol como empresario del sector gimnasios, tienes varios gimnasios. Entonces, ¿cómo te organizas en tu vida? Porque aparte eres papá, eres esposo, ¿cómo equilibras un poco tus tiempos y aseguras que lo que arrancas es exitoso, como lo es?
Claro. Bueno, pues eso sí es un... Tan, tan, tarara, tarara. Es como un juggling, pero realmente mi tiempo está enfocado en su mayoría o prácticamente el 100% en All y en Frame, que son como mis negocios principales en donde está el enfoque. Y los otros negocios, he tenido la fortuna de tener socios que en los gimnasios tenemos un socio operador pues increíble que es Rogelio, que está ahí todos los días, tenemos juntas de consejo y damos visión y ya va solo, ¿no? Él ahí tiene impreso bastante de su ADN en los gimnasios. Y en el Habanero, la verdad es que tuvimos la fortuna, y sí fue la fortuna, de que yo seguí un cabrón que tomaba fotos muy chingonas de comida en Instagram. Y no sé, ni sé de dónde nos hicimos Instagram Buddies. Y cuando empezamos el Habanero, pues teníamos claro que no lo íbamos a operar ninguno de los socios, porque pues nadie nos dedicamos a eso. Entonces le propusimos que fuera gerente del lugar y la neta fue una sorpresa súper grata porque el güey es una persona que ha ido evolucionando muchísimo y es nuestro CEO o el director general del grupo y tenemos una estructura de gerentes de restaurante y gerentes de turno, entonces hay una estructura con sistemas, con comandas y revisiones constantes. Tenemos un equipo contable, un equipo de compras. Entonces, tratando de organizar un poquito más, ya nada más tengo juntas periódicas de revisión y análisis y así es como ha podido funcionar. Porque sí, estando yo, entonces no hay
forma. No te da, totalmente. Qué padre, me gusta, Álvaro. Y me gustó algo que dijo Ian y me gustaría que tú no lo definas. Tienes un sello personal, Álvaro, tus negocios lo tienen. ¿Qué dirías que es ese sello personal? O sea, si te viéramos desde un avión, Álvaro, ¿cuál es ese ADN que tiene? Y sobre todo, Álvaro, que detrás de todos estos negocios exitosos, me gustaría entender qué es lo que te mueve. O sea, qué es lo que dices, esto me levanta de la cama, me gusta, me da energía. ¿Qué hay de ti?
Pues fíjate que ayer también lo comentábamos. Yo creo que en el centro del vientre está el motor, ¿no? O sea, cuando haces algo, o sea, creo que el diseño puede ser una parte importante, la estética. Siempre buscamos esa mezcla entre algo que se ve bien, algo que se escucha bien, o sea, como el hacer las cosas bien. A mí sí me mueve el estar a nivel mundial en algo, ¿no? O sea, cuando empezamos All Digital con mi hermano era de, güey, va a estar facilísimo ser el más chingón de México. Porque pues no había tampoco muchos, ¿no? Entonces, pero cuando tú haces algo y te comparas con el que está a un lado, pues es muy mediocre, ¿no? Es lo que nos ha movido siempre es de, güey, a ver, no me ves empresa en Alemania o ves empresa aquí y allá, güey, ¿qué nos falta para llegar ahí, güey? O sea, reunión con los empleados, güey, ¿qué falta? ¿Qué tenemos que hacer para llegar a eso? Y cuando llegan esos proyectos y llegamos a esa calidad, es como, wow, qué chingo, pero puta, ya salió este cabrón con otra cosa más chingo. A ver, ¿cómo le hacemos? O sea, como ese, para mí es si no podemos hacer las cosas siendo el mejor del mundo en algo, en este caso nuestro, pues nos gusta la estética y el tema de la producción, pues no vamos a poder jalar a los que están abajo, ¿no? O sea, si tú volteas y es mediocre, rapidísimo, creo que voy a explicar esto. Yo tenía una novia en Canadá, viví con ella allá, y pues terminamos, porque yo quería, me llamaba México después de 5 años, me llamaba México y me la quería traer y decía, güey, vamos a vivir allá y empezamos una familia y tal. Estaba muy morro, qué bueno que no. Pero ella me decía, a ver, tú me estás diciendo que me vaya de un país en donde estoy, en Canadá, que todas las calles están derechas, limpias y todo, a un lugar donde hay baches, está chueco y está sucio. Sí me pegó en el ego como mexicano, pero dije, ay, güey, pues ¿qué le digo, güey? No, entonces, si tú volteas y ves cosas mal hechas que pasan, si tú prendes la tele y ves comerciales madreados, ves programas madreados, ves impresiones madreadas, revistas madreadas, o sea, la estética y el diseño creo que tiene un poder motor diferente, ¿no? De pensar y hacer las cosas mejor. Entonces, no lo había pensado, pero yo creo que ese podría ser un común denominador de las cosas. Incluso el habanero, que si tú ves, están madreadas las paredes y todo, pero es parte del concepto y del estilo.
O sea, ¿no? Deliberadamente están madreadas.
Deliberadamente,
¿no?
Exactamente.
Oye, Álvaro, si ustedes que están como muy relacionados con la industria de los cómics, los superhéroes y demás, si pudieras robarle sus superpoderes a algún superhéroe, ¿cuál sería y por qué?
Híjole, está... ¿A quién? Creo que... Nunca lo había pensado, pero creo que todos debemos de pensar esa.
Hasta a mí me hiciste pensar. No,
bueno. Sí. Bueno.
O puedes inventarte uno, ¿no? Ese me encanta.
Mira, creo que podrían ser dos. Uno podría ser Batman, porque no nació con superpoderes. O sea, es el único superhéroe que es un chingón. Porque es un chingón. Porque
oye, ¿y Spider-Man? Le picó una araña, ¿no?
Por eso, ya tiene algo externo que lo ayudó a tener esos superpoderes. O sea, no su mente, ¿no? Superman nació chingón. Batman tuvo una vida compleja y él se hizo superhéroe. Él no tiene superpoderes. Sus superpoderes es que es chingón y...
Iron Man es otro probablemente.
Y me gusta mucho el tema de Doctor Strange. La película última estuvo muy mala, pero el tema de Doctor Strange, que tiene un tema más místico y espiritual y mental. O sea, yo sí creo que tenemos un poder mágico, cabrón, de o sea, todo nace de una idea, ¿no? O sea, si tú lo piensas, lo puedes hacer. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Pero pues... Está esa magia.
Y es que quiero relacionarlo con lo que platicábamos ayer, Álvaro, ¿no? O sea, que tú me decías, y yo coincido, que uno de tus superpoderes es el saber leer a las personas. Que decías, si todo nace del estómago, de la mitad del estómago, de la parte superior. Platícanos un poco por qué crees que esta es una habilidad que todos debiéramos de tener y qué debieras de hacer cuando algo no te está latiendo, cabrón.
Claro. Sí, yo creo que es primordial, imprescindible unir lo físico, lo científico y lo espiritual, que todo eso es el humano, ¿no? O sea, el humano no es nada más químicos. O sea, somos un poder energético. Entonces, y hay explicaciones científicas de cuando si tú avientas una piedra al agua y luego avientas en el mismo lugar la misma piedra, las ondas... si tienen una misma vibración, una misma frecuencia, van más lejos. Pero si tú avientas una piedra en un lado, en agua, y una piedra en otro, las ondas se repelen. Físicamente tú lo ves que se repelen. Entonces, eso tiene que ver con las personas, ¿no? Hay que estar muy alerta. Probablemente no sabes por qué, pero alguien te cae mal. No sabes por qué. Pero ese no tengo nada... Le tienes que hacer caso a tu sexto sentido, porque la gente escéptica pues es muy tonta, porque a ver, ¿qué separa la vida de la muerte, no? O sea, si tú dejas de respirar porque se te tapó una arteria, ok, te la destapo. ya, güey, estás igualito que otro ser vivo. ¿Qué diferencia la vida de la muerte? Tiene que ser algo energético, ¿no? O sea, entonces, eso mismo se desprende. Y también hay muchos estudios, ¿no? O sea, tú emites calor, emites vibraciones. Entonces, hay vibraciones que van en la misma línea y vibraciones que se repelen. No soy tan clavado, o sea, como de hacer acá chingaderas, pero sí nada más de vibrar, de cerrar mano, de platicar, de cotorrear. A mí me gusta mucho disfrutar en una mesa con un tequila porque la gente se destapa, ¿no? Entonces, se destapa para bien o para mal. O sea, hay gente que dices, puta, ¿no? O sea, este güey ya con tres, no, bye, güey. No, y ese tipo de cosas que no sé ni de dónde las aprendí, o sea, creo que es algo de mi abuelo, todavía, son cosas importantes que a lo mejor la gente no le da importancia.
Y es más bien interesante que le tomes esa importancia, Álvaro, a esta parte tal vez más del instinto, ¿no? Que es algo que a veces no nos enseñan y como tú lo dices, no sé ni de dónde lo traigo, pero lo traigo. Y hablaste de, ahorita con esta pregunta de Ian, de la vida, de la muerte, me dejaste pensando, ¿cuál es tu visión, Álvaro? Pues somos finitos al final del día y venimos de paso. ¿Cuál es tu visión de la trascendencia? Trascendencia para ti como persona y trascendencia de los negocios, de las estructuras que has creado. ¿A dónde las quieres llevar y cuál sería tu concepto de trascendencia?
Pues mira, en los negocios obviamente dicen que ¿quién es rico? ¿El que tiene millones en el banco o el que puede vivir muchos años sin trabajar, ¿no? O sea, que le está llegando una rentabilidad. O sea, una de mis metas, y por eso me gusta diversificar un poquito, es porque me gustaría, siempre digo, quiero un negocio por hijo. Tengo dos hijos. O sea, que este negocio le pague la escuela a esta morra, este negocio a esta morra. Entonces, para mí sería poder tener esa libertad de actuar y de moverte y de hacer las cosas. También en el tema de los negocios, a mí me gustaría, y tengo bien metido el tema de Guadalajara. O sea, creo que Guadalajara, desde que se fundó Ciudad Creativa Digital, que fue, yo estuve ahí en la firma cuando se ganó el premio del MIT con Calderón, no creo cuántos años fue.
O sea, debe ser 2006, 8, 2008.
Sí, una madre, sí. Y no pasó nunca nada. Y hubo muchos intentos. Yo he estado en un chorro de mesas y ahorita como que veo un poquito mayor organización, o a lo mejor es madurez de la industria también, y se están uniendo como varios puntos. O sea, se está uniendo industria, gobierno, el entorno. O sea, la Ciudad de México, que es como lo más importante, producción, está medio saturada. Entonces,
hay una oportunidad.
Creo que hay una oportunidad importante, pero veo que hay esfuerzos dispersos y no hay como una unión. Entonces, a mí me gustaría tratar de hacer esa unión, de decir, ok, vámonos y pues lo que ha mencionado mucha gente, ¿no? Que Guadalajara pueda ser lo que fue la industria de tecnologías de la información, ¿no? Que hizo un centro importante fue de manufactura. A lo mejor ahí como que faltó darle un cambio, pero sí, ¿no? O sea, como...
Sí, pues fue manufactura, tecnología, y creo que la tercera podría ser, sí. ¿Por qué no?
¿Y qué se necesita? Porque yo he visto como que tiene un rol muy protagónico el gobierno en este esfuerzo, y que los empresarios como tú, que tan es así que tu oficina está en Ciudad Creativa Digital, ¿no? ¿Cuál debería ser el rol de uno, de otro, y qué tiene que pasar para que sí seamos un destino natural de aterrizaje de estas inversiones en la industria creativa y que los grandes corporativos voltean a ver a Jalisco como este hub de la industria o el Hollywood, ¿no?
No. Bueno, yo creo que, o sea, no debemos cargarle la mano al gobierno. El gobierno debe ser facilitador y le tenemos que decir, oye, va por acá. O sea, es más un tema de organizarnos como empresa. Pero para mí es simplemente ahorita destapar un poquito el tema de infraestructura. Faltan condiciones en cuanto a inversión inmobiliaria de infraestructura para tener condiciones adecuadas y jalar proyectos. Equipo fílmico, o sea, iluminación, luces, lentes, máquinas, etcétera. Y gente, ¿no? O sea, que gente, hay muchísimos tapatíos en el mundo perrísimos, pero se van porque no hay buenos presupuestos aquí. Entonces sería cuestión de alguna forma repatriarlos, incentivarlos a que vengan a hacer un poquito de escuela y buscar, y nosotros los empresarios, ya que están en esas condiciones, buscar esos proyectos, ¿no? Buscar esos proyectos que ahí están.
Qué padre. Coincido contigo y creo que es un tema que pues va junto con pegado la industria con gobierno y pues ustedes están haciendo su parte, Álvaro. Ya moviéndonos más hacia al cierre, ahorita Jean-Paul te preguntó qué superpoder te gustaría replicar de un superhéroe. A mí, Álvaro, me gustaría, te escucho y me dejas pensando en alguien inquieto, alguien muy movido, alguien pues ahora sí que creativo desde el lado de los negocios. ¿Cuál dirías que es ese superpoder, si así lo podríamos decir, para no perder esa capacidad de seguir creando y quien traiga esta inquietud de decir, pues quiero poner mi negocio, quiero empezar algo, que hoy nos esté escuchando, ¿qué le dirías?
Pues mira, yo creo que la emoción, como en todo, o sea, ayer estaba viendo a un podcast de Ray Dalio y él decía que lo más importante en su vida es el fracaso. O sea, él tiene como una gráfica de un loop que representa todo lo que hacen en sus empresas y el fracaso es como medular en su estructura. Entonces yo creo que es como en la escuela, te gusta una morrita, está ahí enfrente, te puede mandar la chingada o te puede decir que sí, pero si no vas, nunca lo vas a saber.
Claro, el no ya lo tienes.
O sea, el no ya lo tienes. Entonces, pero tienes emoción en la panza, ¿no? Y si te dice que sí, esa pinche emoción va a crecer bien cañón. Si te dice que no, creo que ahí está el superpoder, ¿no? En que el no sea un como sí, o ella no, pero es tota sí.
Que es el pivoteo. No, no.
El pivoteo, sí. O sea, debes de tener esa motivación. O sea, si la motivación es inversa y negativa de que tienes tanto miedo del no que te congelas, yo creo que es eso, ese debería ser nuestro superpoder, ¿no? Y yo creo que como mexicanos sí lo tenemos, a veces no tan bien enfocados, pero creo que como cultura sí tenemos ese drive un poquito más inquieto que otras culturas, ¿no? Que son más estructuradas y no se animan.
Y platicando un poco de las kriptonitas, ¿no? O sea, todo superhéroe tiene su kriptonita o su punto débil. Platícanos un poco como emprendedor, como empresario, incluso como padre de familia, ¿cuál ha sido tus más grandes miedos y cómo los has tratado de administrar o de superar?
Como padre de familia y personalmente, mi más grande miedo, yo me casé tarde y tuve hijos más tarde, tengo 43 años y tengo una niña de 3 y de 1. Entonces no es su culpa que tú andabas en el desmadre, tienes que estar al chingadazo físicamente. Si quieren subirse a un árbol, te sube. Si quieren aventarse, se avientan. Entonces, ese es mi o sea, un miedo motivador es tengo que estar al chingadazo físicamente, no mamado ni estéticamente, pero flexible y al tiro, porque yo siempre fui físicamente movido. O sea, me aventaba, andaba en bici, en moto, en esto, en lo otro. Y yo quiero que ellas disfruten conmigo. Y si quieren que yo esté y que yo me suba a un árbol, me voy a subir. Entonces, en el tema familiar, pues es eso, ¿no? O sea, poder estar siempre físicamente al 100. Y ya se me fue la otra parte sería en la parte
personal, como empresario.
Y bueno, como empresario, pues es que llegue a viejo sin ese drive y pobre.
Ese es un miedo que varios tenemos, ¿no?
El miedo motivador, como dijo Álvaro.
Sí, o sea, no me importa tener cosas, pero, o sea, qué feo. O sea, yo veo personas mayores, o sea, pues imagínate no tener cómo subsistir, ¿no? O estar pidiendo, o estar viendo cómo lo haces. O sea, yo creo que eso sería mi más grande miedo, ¿no? O sea, que pueda llegar a una tercera etapa de mi vida, no millonario, sino estable y libre, ¿no?
Perfecto, Álvaro. Pues totalmente de acuerdo. Me llevo esa palabra de miedo motivador a mí. a mis 30 años, a ver cómo los traduzco. Pero yo creo que la última pregunta, Álvaro, antes de pasar aquí a las palabras clave que te va a preguntar Ian y nos vas a decir lo primero que se te venga a la cabeza.
Damn.
Cerremos con una pregunta importante. ¿Cómo consideras tú, Álvaro, que estás aportando a la sociedad? ¿Y cómo consideras que cualquier persona en una situación de liderazgo como la tuya, como empresario, como un creativo, podría plantearse el aportarle también a la sociedad?
Pues mira, como empresario en los negocios que tenemos, he visto varios de mis chavos que pues ya compraron casa, que se casaron. O sea, neta, eso es un tema...
Una satisfacción.
Wow, chingón, ¿no? O sea, sobre todo cuando emprendes, decía Jan, eres... empiezas muy informal, ¿no? O sea, y en esa informalidad le das informalidad a los empleados y no tienen seguridad. Y en un momento de un poquito más de madurez, que ya estás al 100 y que ya aportas todo al 100%. No quiero decir, porque no sé quién me está escuchando.
No, lo sabemos interpretar.
No, entonces, al tener esa... pues ese poder de aportar y que ellos puedan tener esa vida y esa tranquilidad, la verdad, me deja padrísimo, ¿no? Estar en una industria no tradicional que puede emplear mexicanos o tapatíos que no quieren ser licenciados, no quieren ser abogados, no quieren ser otra cosa, que no saben cómo, que les gusta dibujar, pues eso está chingón, porque aparte, te puede ir muy bien, ¿no? O sea, puedes vivir. Creo que mi meta sería que la industria creativa, ahorita en Guadalajara, mucha vive medio de favores o medio apenas, ¿no? O sea, hay una película y puta, pues güey, tengo este presupuesto y no me alcanza a pagarte tu fee, hazme el paro, no seas así, le chingue. Entonces, por ese drive y esa emoción, los creativos lo hacen muy bien, está perrísimo. Creo que uno de mis objetivos sería: eres un chingón, cobra como un chingón y vive como un chingón. No mendigues porque te gustó dibujar. O sea, un dibujante gana muy bien. O sea, un chef que utilizo en una filmación para estilizar comida, en un día de filmación gana 20,000 pesos. Un día de filmación. Y probablemente un chef en un restaurante gana esos 20,000 por un mes y una friega, güey.
Y pones una chinga, ¿no?
¿No? Entonces, ese tipo de cositas son las que creo que me gustaría, ¿no?
Carnal, vamos acercándonos hacia el cierre. Y quiero ponerte algunas ideas en la mesa y que nos platiques lo primero que se te viene a la mente. No importa si es una palabra o si es una reflexión, una frase, pero esto creo que nos permite conocerte un poco mejor como superhero, ¿no? Lo primero que se te viene a la mente cuando te digo frame.
El primer estudio en Latinoamérica de ingeniería visual donde todo sucede en un mismo espacio. Y que abre otra vez la oportunidad a nuevas materias, ¿cómo se dice? Nuevas formas de trabajo para la gente, ¿no?
Yeah. La película que recomiendes. Una.
Leyendas de pasión.
¡Ah! ¡No voy a venir!
Yo tampoco, pensé que iba a ser como Naranja Mecánica.
Tristan es un chingón.
¡Lo amo!
Mi personaje así favorito de todas las películas del mundo es Tristan.
¡Ay, oh, Brad Pitt ahí se ve! Coincido.
Edgar Guízar.
No, pues la piedra angular, ¿no? De esta sociedad.
Grupo Habanero Negro.
Sabroso.
Tu abuelo.
La piedra angular abajo de las piedras angulares.
¿Algún libro?
¿Algún libro? Híjole.
No nos vayas a decir la Biblia, ¿eh? Como Peña Nieto.
No. Creo que uno que me gustó en tema de negocios es... Ay, joder, se me fue el título, pero es el que recomienda Warren Buffett de su mentor. Es The Intelligent Investor. Está
no lo he leído.
Es complejo, pero está muy chido. Fíjate, empieza y dice... The intelligent investor buys from the pessimist and sells to the optimist.
El autor es Benjamin Graham, The Intelligent Benjamin Investor.
Graham. Ese fue el maestro de Warren Buffett. O sea, Warren Buffett trabajó en el despacho de Benjamin Graham, que era como la eminencia en aquel entonces, pero es un manual de inversión donde hay cero riesgo de perder, porque él dice que una inversión, o sea, si tú no identificas una inversión como una forma en que tu dinero crezca sin ningún riesgo, entonces es especulación, no es inversión, ¿no? Entonces habla del compound interest y de los ETFs y de un chorro de técnicas. Es conservador en el sentido de que para él lo contrario del conservadurismo es especulación. Y creo que también por eso a veces critican a Warren Buffett, ¿no? Como de que va en contra de ciertas cosas, pero no se arriesga. Está chido.
Pues el fin de semana tenemos tarea, ¿no?
The Intelligent Investor.
Finalmente, Álvaro, si tú tuvieras la capacidad de asegurar que en todas las primeras planas de todos los periódicos de todo el mundo va a salir una frase tuya, ¿qué te gustaría decirle al mundo?
Si la vida te da la espalda, agárrale las nalgas.
Álvaro, mil gracias por acompañarnos.
Me encantó. Me llevo mucho de este episodio, Álvaro. Ese sello personal de hacer las cosas bien, de elevar a Guadalajara, este drive que tienes por crear, por ser alguien creativo. Creo que nos dejas con la mente revolucionada y sobre todo con una gran sonrisa. Gracias por compartir.
No, muchas gracias. Un placer. Estuvo chido.
Gracias, Álvaro.
Gracias.
Esto fue Super Heroes.